Y seguimos aquí en Darás que hablar. Hay mucho programa todavía por delante hasta las 7 de la tarde aquí en AM 1390, Radio Universidad Nacional de La Plata.
La primera universidad radio universitaria del mundo, Elisa.
La primera universidad en tener radio.
Claro.
Entonces,
vos lo dijiste.
Sí, está muy bien.
Escuchame.
422-0295 o 422-0200 son nuestras vías de comunicación. Tommy está ahí en las redes sociales y pueden comunicarse con nosotros
a través del Twitter en @DQH1390 y en nuestra fanpage en el Facebook en Darás que hablar.
Viernes es el día en el que le damos la bienvenida también a su columna de política internacional, al señor Diego Restucci. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
¿Cómo les va? Las escucho muy bajitas.
Esa voz es que yo sabía que me ibas a decir eso. A ver si podemos mejorar el retorno de Diego Restucci.
Ahí va mejorando, Diego. Buenas tardes.
Sigo escuchando. Las escucho de fondo, no hay problema. Puedo bueno, guiarme. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Ya bien. Nos conoces.
Sí, y además yo soy un poco sordo, así que tampoco voy a echar la culpa a nadie.
No, claro. Y a veces
hay que
puede fallar.
De lo que le pasa a cada uno.
A veces puede fallar, esa te la debo. Esa te la debo, no, porque puede fallar,
no estoy en tema.
La tecnología, no estoy en tema, así que no sé si es el retorno o es que estás sordo.
Bueno, no,
o es que
no,
te haces puede, el sordo y no querés escuchar.
Así que volvamos a foca cero.
Dale, ¿viste? Ah, estamos re...
Hoy viernes, chicos.
¿Cómo te va, Diego?
Muy
la verdad
bien,
es que
bueno,
quedaron muchos temas. Los otros días estuviste aquí en el estudio y hablábamos sobre política también latinoamericana y hoy vamos a hablar de Ecuador.
Vamos a hablar de Ecuador porque empezó el proceso eleccionario para elegir a quien suceda a ni más ni menos a Rafael Correa. Hoy arrancó con la votación de los presos. En Ecuador están obligados todos a votar, presos incluidos.
Mira.
Y la votación de una nueva manera, mejor dicho, de votar para aquellos que decidan participar de la elección y que tienen algún problema de salud y no pueden movilizarse, es decir, el voto casa a casa. Esto lo decidió el gobierno de Correa en la última reforma que se hizo del código electoral, el código electoral, y permite que aquel que necesite votar desde su casa lo pueda hacer. Ya empezaron entonces con este proceso. Hace un ratito la justicia ecuatoriana dijo que el proceso estuvo 100% perfecto, por decirlo de alguna manera. Es decir, pudieron votar los presos, pudieron votar la gente desde su casa y ahora hay que esperar el grueso de los votos que se van a dar el próximo domingo. 18 millones de personas son los que componen los padrones en Ecuador y hay para elegir mucho. No solamente vamos a dividir la cuestión, porque por un lado se elige presidente, por otro lado se elige también el código de ética que regirá sobre estos presidentes, pero vamos por una cosa a ver si te parece bien a ambas. No sé si me escuchan, no las escucho.
Te escuchamos perfectamente y ambas estamos de acuerdo en que vayamos parte por parte.
Muy atentas.
Perfecto. Bueno, los candidatos son 8 para ser los próximos presidentes ecuatorianos, o mejor dicho, el próximo presidente ecuatoriano. El oficialista Lenín Moreno, de la Alianza País, ex vicepresidente de Correa en 2 oportunidades, hoy dialécticamente enfrentado en algunas cuestiones con el propio Correa, pero que sigue siendo el delfín del presidente ecuatoriano que en los últimos 10 años y es el único que tiene un carácter populista en su propuesta de gobierno. Digo esto porque el resto de los candidatos, algunos en mayor medida y algunos en menor medida, son todos de derecha. Todos.
Ahora, también hay algo...
Porque en menor medida, propuestas económicas de derecha, algunos llegando al extremo de pedir pena de muerte en Ecuador, algo que no existe, otros pedir la dolarización completa de la economía ecuatoriana, pero en sí son todos candidatos que tienen propuestas económicas de derecha. El único progresismo, pseudo progresismo o populismo, mejor dicho, es la de la propuesta de Lenín Moreno, que sería algo así como, según lo que dicen los propios candidatos que contrincantes de Moreno, sería el continuismo a las políticas de de Correa.
Diego, te hago una consulta, Diego, porque es muy importante lo que acabas de decir. Va a ser después de tres periodos consecutivos, ¿no?, de un gobierno popular, populista, definámoslo como más se crea conveniente, va a ser después de 10 años que Rafael Correa no se pueda presentar como candidato porque ya no se lo permite la Constitución, ¿no? Y pensemos en que en este proceso también tiene que ver con los procesos progresistas que se fueron dando en los últimos 15 años en la Patria Grande o América del Sur, digo. Fue Lula, después Dilma, Lugo, Evo Morales. Acá en la Argentina también hubo un proceso de gobiernos definidos como populistas, como fue el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Nadie obviamente preveía o imaginaba que no iba a haber un candidato que pudiera reemplazar a Néstor Kirchner, porque falleció. Digo, y después fue lo que terminó por dos periodos consecutivos llevando a que no se pudiera presentar Cristina. Pero digo, es parte de un proceso eleccionario de una década, vamos a llamarlo de alguna manera, por eso que está como poniendo en riesgo continuidades o rupturas, ¿no? Digo, y de hecho ha habido, digo, después va a pasar en Venezuela, pero Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, vamos a poner, pero son procesos distintos. La derecha está llegando a gobernar mediante las elecciones.
Efectivamente. De todos modos, para entender el proceso eleccionario de Ecuador, no hace más que mirar, no hace falta más que mirar un año para atrás en nuestra propia historia, en la historia argentina. Es muy similar el panorama electoral, la presentación de propuestas, la atomización de la política ecuatoriana, con un continuismo marcado en su momento en la Argentina de Scioli, el supuesto continuismo del kirchnerismo, pero con enfrentamiento dialéctico mínimo, no obstante que existía. Bueno, es más o menos lo que nosotros vimos en el 2015 en nuestro país, lo que está sucediendo en Ecuador.
Digo esto, Diego, porque justamente lo que va a pasar el próximo domingo en Ecuador, también, no dejemos de lado que Ecuador, el presidente Rafael Correa, sufrió varios intentos de golpes institucionales.
Efectivamente.
La misma metodología que se utilizó en Venezuela, que se utilizó en Brasil, primero en Paraguay, con Lugo, en Bolivia, viene de tres periodos en los cuales lo hemos visto muchas veces a Rafael Correa tener que salir a defender a las instituciones de los golpes mediáticos, por ejemplo.
Sí, obvio, hablaba de este espejo con la Argentina respecto del proceso eleccionario en sí.
Claro.
No de lo de la historia reciente,
claro,
respecto de la Argentina, eso seguro. El tipo sí ha sabido sostener una democracia en Ecuador, atacada. El establishment ecuatoriano, si bien no es similar, por ejemplo, al venezolano, o no es similar al argentino, sigue siendo aquel que tiene contacto de manera directa con los Estados Unidos. Recordemos, Ecuador está geopolíticamente en un lugar más que preciso, justamente en la línea del Ecuador, con mirada a Quito, en particular con mirada hacia el Pacífico, junto con Colombia, quien pueda sostener hegemonía en ese espacio, en términos geopolíticos, puede tener en sus manos, por decirlo de alguna manera, todo el Caribe, más allá de Panamá, ¿no? Por eso fue la idea en su momento de la derecha ecuatoriana, seguramente sustentada por el establishment norteamericano, de tratar de voltear a Correa. Yo, si no recuerdo mal, me parece que la primera intentona que se dio en el último siglo contra una democracia fue justamente contra el gobierno de Correa, si no me equivoco, en el 2008, que fue la sonada policial.
Sí, en el 2006, en el, ¿se acuerdan? 2006, 2008, 2012 estuvo Correa con el tema de la ley de servicios, de lo que sería para nosotros la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pensemos en la campaña sucia que se le está haciendo también al gobierno de Correa, que en qué se basa, en la denuncia de actos de corrupción, por ejemplo, de relaciones, que lo que ellos llaman el tema del Petro Ecuador y el supuesto soborno a funcionarios sería el supuesto soborno de la constructora brasileña Odebrecht, porque todo se relaciona, ¿no?, a funcionarios de Correa.
Claro, de hecho salpica muy muy fuertemente al que hoy es el candidato a vicepresidente. Exacto. De Lenín Moreno, estoy hablando de Glass, no recuerdo el nombre de pila, hoy vicepresidente justamente también del Ecuador, pero a la par de ser vicepresidente, el ministro de vendría a ser algo así como el ministro de infraestructura del Ecuador. Lo salpica de manera directa y a punto tal que le contamos a la audiencia, Moreno, por ejemplo, era un tipo que si quería no jugaba la elección, porque es un diplomático de fuste, porque estaba trabajando en la ONU, en Suiza, y que volvió a su país porque no tenía la continuidad de las políticas de Correa, alguien que pudiera poner una cara limpia, por decirlo de alguna manera, ante esta situación. De todos modos, Glass termina siendo el candidato de vicepresidente, permitiendo justamente la continuidad, no solamente en términos simbólico-políticos, sino también en términos de gente, de caras visibles que continúen la política de Correa. Repito, así como intentan pegarlo con las famosas fake news, algo que el otro día tocábamos muy por arriba, esto del big data y el uso sucio que se puede dar en términos eleccionarios. La cuestión es que así todo no pudieron hacer caer en las encuestas a Lenín Moreno, y si bien ahora hubo un retroceso en las últimas mediciones de algunos puntos, lo cierto es que hace un mes atrás Lenín Moreno podía ganar en primera vuelta según lo que dictaminaban las propias encuestas. Ajá. Que fue el momento donde más
Lenín Moreno
en términos de campaña sucia.
Claro, es decir que Lenín Moreno con Jorge Glass sería una fórmula.
Es la
fórmula oficialista.
Efectivamente.
Y la de Guillermo Lasso sería la fórmula que es empresario, si no me equivoco.
Guillermo,
¿no?,
Lasso es un empresario, economista, militante del Opus Dei, libre mercadista, que apunta a la dolarización plena de la economía en Ecuador, y que hoy por hoy es el que lo sigue en las encuestas a Moreno. De todos modos, ojo, hay diferencias grandes según lo que indica las encuestas, y hay para Lasso el problema de Cintia Viteri, otra también
periodista, es conductora, algo así.
¿Cómo?
Es conductora, periodista,
Periodista, ex presentadora de televisión, representante del Partido Social Cristiano, que está cerquita en las encuestas de Lasso, solamente dos puntitos, y que logró mediante la denuncia hacia oficialismo y hacia principal oposición crecer cada vez más en las encuestas, ¿sí? Hoy Viteri es más, creo que fue el blanco preferido o predilecto de la campaña de tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso. No es que se pegaban entre sí, sino que le pegaban a Viteri.
Ahora, ¿qué eligen los ecuatorianos, entonces?
Bien, presidente. Los ecuatorianos van a elegir varias cosas. Primero que nada, obviamente, presidente, vicepresidente, pero también eligen asambleístas,
que serían como nuestros diputados.
De nuestro país, eligen parlamentarios, es decir, lo que son los diputados. Recordemos que en Ecuador existe la figura de Asamblea Nacional, digamos, los diputados son los regionales, lo que vendría a ser los diputados, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Por decir de alguna manera, los asambleístas son los que, los miembros de la Asamblea General, la Asamblea Nacional. Y además se elige la posibilidad, a partir de un referendo, de establecer un código de ética para los gobernantes. Vos hace un ratito me decías las denuncias de corrupción que salpican al gobierno de Correa por su supuesto contacto con Odebrecht respecto del caso Petroecuador. Lo interesante del caso es ver cómo Correa la paró de pechito y la clavó en un ángulo, por decirlo de alguna manera, en términos futboleros. No se dejó amedrentar ante la situación, sino que propuso, en términos concretos y políticos y simbólicos, algo que fue bien recibido y que permitió además crecer a su propio candidato Lenín Moreno en las encuestas. Este domingo, mejor dicho, en el proceso electoral que arranca en el día de hoy y que termina el domingo, los ecuatorianos van a decidir si se aplican sanciones a aquellos gobernantes que posean cuentas en paraísos fiscales. Uh-huh. Es decir, la búsqueda de transparencia se somete a referendo con carácter vinculante. Si esto sea así, ya hay un código de ética redactado, que será el que se ponga en marcha por decisión soberana y que determinará penas de prisión efectiva para aquellos miembros del poder, para aquellos parte del poder real, ejecutivo o legislativo del Ecuador, que posean algún tipo de cuenta offshore, algún tipo de bueno, algo que termine apareciendo en los Panama Papers de alguna manera, tipo de dinero en paraísos fiscales. Bueno, va a ser efectivamente sancionado con penas de prisión e inclusive, bueno, inhabilitación para ejercer cargos públicos y demás. Esto lo decide de manera soberana el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué digo que Correa la para de pecho y la clava en un ángulo? Porque justamente cuando a él lo acusan de corrupto, él pudo decir, bueno, si yo soy corrupto, voten esto. A mí también me tocaría. ¿Sí? Me parece que fue la mejor manera de demostrar que el tipo tiene la mano limpia.
Diego, el domingo entonces los ecuatorianos ya tendrían nuevo presidente.
El domingo tendrían nuevo
presidente. No hay balotaje como en Argentina.
Si es que el que gana supera el 40% de los votos del padrón, dejando un 10% la diferencia contra el segundo, o si es elegido por el 51%
de manera directa del
padrón. Si no, habrá balotaje. El balotaje sería en abril. La pintura es que va a haber balotaje, por lo pronto, por lo que uno puede ver respecto de lo que son las encuestas. El balotaje sería entre Lenín Moreno y o Guillermo Lasso o Cynthia Viteri. El resto está muy lejos en cuanto a posibilidades de acceder a la presidencia del Ecuador. Imagino yo que ahí se empezarán a trazar alianzas. El problema es que de los 8 candidatos, 7 tienen un sesgo claramente de centro derecha, y esto afectaría por ahí las posibilidades de Lenín Moreno. Pero no es lo mismo, por eso digo que era más o menos parecido a la Argentina el año pasado, ¿no? Uh-huh. Cuando se llegó a la voluntad, uno podía empezar a contar con los deditos, bueno, este va con Scioli y este va con Macri. Bueno, en Ecuador es más o menos parecido, pero así todo, la intención de voto que tiene el correísmo es mucho mayor de lo que uno puede pensar. Digo, estas fluctuaciones en las encuestas lo demuestran claramente en un Ecuador que está cooptado en términos de comunicación, de comunicacionales por el establishment, a punto tal que Lenín Moreno tiene aparición en los medios de carácter público y nunca pudo aparecer en, por ejemplo, canales de televisión privados que están cooptados por parte de la oposición. La atomización por ahora juega a favor de Lenín Moreno. Veremos qué pasa en un posible balotaje.
¿Vos apostás a que hay balotaje?
Yo creo que sí.
Diego, muchas gracias. Seguramente, bueno, la semana que viene va a haber mucho para analizar sobre las elecciones en Ecuador, que más allá de que no es una elección propia de nuestro país, sí va a influir en la política latinoamericana, quien sea el representante de los ecuatorianos, ¿no?
Efectivamente, sí. Luego de una década asignada por gobiernos de carácter progresista o populista en Latinoamérica, bueno, uno de los últimos enclaves y de los más fuertes, digo, en términos simbólicos, como es el Ecuador, puede llegar a cambiar también su signo. Ojalá que no.
Diego, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo
enorme. Era Diego Restucci, nuestro columnista en política latinoamericana.